tocado a mí estar delante de ustedes esta tarde y lo hago con mucho gozo y quisiera que pudiéramos entrar de lleno porque hay un tema importante que quisiera yo tratar con ustedes, hermanos. Y vamos a ir a Génesis capítulo 35, versículos del 1 al 7. Ahí vamos a estar estudiando, ese es el texto base, pero vamos a estar estudiando un poco de historia respecto a lo que sucede aquí con la vida de Jacob. Así que vamos ahí al texto inmediatamente y vamos a orar en un momento. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 35, versículo 1 al 7. Ahí estamos, hermanos. Amén. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes y límpiense y muden sus vestidos y lavémonos y subamos a Betel. Y haré allí al altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem y salieron. Y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó a Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esto es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Padre bendito, te damos gracias en esta tarde porque tú nos has convocado, tú has sido el Dios que nos ha puesto aquí. Venimos por ti, no por nosotros mismos, venimos y estamos aquí reunidos, Señor, porque queremos alabarte a ti, queremos adorarte, no solo con nuestras palabras, con nuestros labios, sino también con nuestras acciones, Señor. Y hoy estamos dispuestos y abrimos nuestros corazones y nuestras mentes y nuestros oídos están atentos a lo que tú tienes que decirnos el día de hoy, Señor. Padre, te ruego en especial que tengas gracia, Señor. Que tenga yo gracia de ti, Señor, porque soy de labios torpes, Padre. Que quisiera yo ser claro con lo que voy a decir. Y quisiera yo hablar claramente a este tu pueblo, Señor. Hazlo por amor de tu iglesia, te lo pido, Señor. Y bendice esta tarde, Señor. Bendice esta palabra y permite que nuestros corazones puedan recibirla, puedan guardarla, Señor, y puedan ponerla por obra. Te ruego, Señor, que hagas esto a este pueblo que te necesita, a esta iglesia que adora con sus labios, Señor, y que necesitan de ti urgentemente, Señor. Rogamos, Padre, que este día no sea un día cualquiera, Padre. No por lo que yo tengo que decir, sino por lo que tú vas a decir a tu pueblo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Miren, hermanos, lo que quiero decirles hoy es algo muy importante y yo pensaba y meditaba acerca de esto y veía la importancia de tener un refugio. Yo creo que todos necesitamos tener un lugar seguro donde estar. Es más, yo diría esto, todos deberíamos tener un lugar seguro donde podamos llegar y estar bien, estar tranquilos. Un lugar donde yo pueda estar allí, llegar con toda mi comodidad y estar seguro. Y es lo que yo quiero, es algo como un refugio. Todos deberíamos tener un refugio, hermano. Todos. El diccionario define la palabra refugio como un lugar adecuado para refugiarse. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios proveyó de ciudades de refugio para aquellos homicidas que estaban huyendo del perseguidor o de protegerse del vengador, de aquel que murió. En Números capítulo 35, versículo 11, dice: ciudades de refugio tendrán donde huya el homicida que hiere a alguno de muerte sin intención. Lo que sucedía es que estos lugares eran lugares que Dios decía, tienen que levantar ciudades donde aquel homicida que pues, cometió un error, no lo hizo con querer, tenga el derecho a un juicio. Y entonces, ¿por qué? Porque también estaba permitido que el vengador, si lo alcanzaba, lo podía matar y no había nada que perseguir. Entonces necesitaba, si este hombre en realidad no era culpable, podía llegar a esa ciudad, esperar a que los jueces lo juzgaran y entonces él iba a estar protegido en tanto esto se resolvía. El vengador no podía entrar a hacer absolutamente nada ahí. Era un refugio para ellos. Pero pensaba yo también en otro tipo de ilustraciones por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo la necesidad de construir refugios subterráneos debido a que ya la superficie no era segura por los ataques aéreos. Entonces empezaron a hacer refugios antiaéreos, ¿sí? Entonces, no era el lugar más bonito, evidentemente no era cómodo el lugar, pero era el más seguro, ¿sí? Se conoce que, por ejemplo, en Londres se construyeron 8 de estos refugios, los cuales todavía existen y algunos funcionan. Algunos de ellos fueron construidos 30 metros bajo la superficie y tenía la capacidad de recibir a 8.000 a 9.000 personas, cada uno de estos, ¿sí? Entonces, ustedes se imaginarán, no sé cómo lo construyeron, y lo que me llama la atención es que los testigos mencionan, lo digo porque esto para mí genera un terror. Yo que tengo o sufro de claustrofobia no podría bajar, no podría hacerlo, entonces yo no lo imagino. Pero en ese momento en que están siendo atacados, ellos dicen algunos testigos que mientras descendían ellos no se sentían preocupados ni se sentían aterrorizados, más bien ellos sentían esa seguridad, porque sobre todo cuando ellos subían otra vez a la superficie y veían el resultado de los ataques, los daños ocasionados por los ataques, ellos decían, no sé si decían bendito Dios, pero decían, qué bueno que hay esos lugares. Definitivamente no hay lugares que tengan, esos refugios normalmente no son bonitos, no son cómodos, pero son seguros, ¿sí? En los tiempos del siglo II, después de Cristo, las catacumbas romanas se convirtieron en refugios también para los cristianos perseguidos. Se sabe que estas catacumbas eran antiguos cementerios subterráneos con una infinidad de túneles que formaban de verdaderos laberintos. Entonces, evidentemente, no era el lugar más idóneo para vivir, para subsistir, pero cumplía su función. Era un lugar seguro para los cristianos en aquel tiempo. Y nadie que no conociera esos túneles podía entrar, porque una vez adentro, si no conocía la salida, no iba a poder salir. ¿Y saben quién conocía la salida? Los cristianos sabían esa salida. Entonces era un lugar idóneo, era un lugar donde podían refugiarse de la persecución. Y definitivamente un refugio, por lo que vemos, no tiene que ser un lugar perfecto, pero sí un lugar seguro. Eso es lo que debe ser. Entonces es idóneo para refugiarse. Si es seguro, es idóneo para refugiarse. En resumen, un refugio debe ser el lugar más seguro para estar. Si nos podemos quedar con esa idea, un refugio debe ser aquel lugar más seguro donde podamos estar. Pregunta, hermanos, ¿actualmente tú tienes un refugio? Miren, nosotros no estamos siendo perseguidos ni estamos en una tercera guerra mundial. Gracias a Dios, no estamos en una ciudad de enfrentamiento bélico. De esa manera nosotros no estamos en un momento de inseguridad, pero estoy seguro que todos los que estamos aquí en algún momento hemos sentido la necesidad de huir. Huir de los problemas, huir de una relación tóxica, incluso tratamos de huir de aquellas consecuencias que yo mismo he provocado. La pregunta, hermanos, cuando yo quiero huir, ¿a dónde voy? ¿Tienes un refugio? ¿A dónde corres cuando estás huyendo de los problemas, hermano? ¿Te has visto correr a cualquier lugar? ¿A un rumbo sin sentido? Quizás te refugias en el trabajo, en la comida, en el sexo, en los entretenimientos, en el chisme, en algún otro vicio. Yo no lo sé, llámale como quieras. Probablemente tú buscas otra cosa que funja no una función de refugio, sino un lugar donde te haga olvidar lo que está pasando. Pero eso no es un refugio. Probablemente muchos de nosotros lo primero que pensamos es en nuestro hogar, nuestra casa. Quizás es probablemente para muchos nuestra casa el único lugar de refugio que tenemos. Pero ¿qué pasa cuando ese lugar, el hogar, cuando en lugar de ser el refugio, ese lugar seguro se convierte para mí en un infierno? Lo digo de manera... ¿Qué pasa cuando ese lugar que debiera ser mi refugio se convierte en un caos? ¿Qué pasa cuando tú no estás enfrentando problemas de afuera, sino problemas de adentro? Cuando tú tienes problemas que ya no sabes qué hacer, ¿a dónde más huyes, hermano? Es terrible, ¿verdad? Eso es lo que estaba sucediendo con Jacob. De tal manera que Dios le dice en el versículo primero, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando, ¿qué? ¿Qué dice? Huías de tu hermano Esaú. Ahora, hermanos, a partir de aquí les voy a dar un poco de historia para que entendamos, porque mucho de lo que está diciendo en estos versículos lo podríamos asumir, lo podríamos dar por entendido, pero si nosotros entendemos el contexto de cómo es que Dios está diciéndole, esto es importante, lo que le está diciendo en el versículo 1, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz un altar al Dios que te encontraste, que te apareció cuando huías de tu hermano Saúl. Eso es muy importante. Necesito saber qué es, dónde es Betel, por qué le está diciendo que se levante de ahí y por qué le está pidiendo que se quede ahí una vez que llegue a Betel y por qué le está pidiendo que levante un altar allí. Y si comenzamos, bueno, el asunto es claro, él estaba huyendo de su hermano Esaú. ¿Ustedes saben por qué estaba huyendo de su hermano Esaú? Bueno, algunos conocen la historia. Esaú primero vende la primogenitura a Jacob con un plato de lentejas. Después Isaac ya era viejo, no podía ver, entonces le dice a Esaú, ve y guísame algo que me agrada, yo te voy a bendecir porque ya estoy viejo, yo no sé cuándo me voy a morir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Escucha Rebeca, escucha lo que le dice y entonces dice, Jacob, escúchame, mira que va a hacer esto. Lo que vas a hacer es que voy a hacer un guisado y tú te vas a presentar delante de tu padre antes de que llegue tu hermano. Ustedes saben qué pasa, ¿no? Ey, pero es que hay una gran diferencia entre mi hermano, yo soy lampiño y él es peludo. Le decían pelliza, por eso le llamaban Esaú. Entonces él le dice, no te preocupes, voy a cubrirte con las pieles y cuando te palpe tu papá, él va a sentir que eres Esaú y tú le vas a decir que eres Esaú. Eso pasa, hermanos, eso sucede. Jacob se hace pasar por su hermano y recibe la bendición de Isaac, ¿sí? Y después de que se va, viene Esaú con sus guisos y ya no había bendición para él. Ustedes se imaginan lo enojado que estaba, ¿verdad? Bueno, no lo imaginemos, veamos allí en versículo 4 del capítulo 41 del versículo 27. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Se imaginan? El problemón que se estaba haciendo a nivel familiar dentro de su casa, dentro de su hogar donde debía haber sido su refugio. Y entonces estas palabras, dice la escritura, que llegaron a oídos de Rebeca y le dice a su hijo, dice, tu hermano está cerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y ¿qué? ¿No están en su palabra? Huye a la casa de Labán, mi hermano Harán. Entonces Jacob inicia su viaje hacia ese destino y vamos a ver algo que sucede en este ínter. Esto es importante, todo lo que les estoy dando no está de más, hermanos, es importante. Entonces vamos a... vamos ahí a el versículo... Ya me perdí aquí. Génesis 27, que es 28, el capítulo 28, versículo 10 y 11. Entonces salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Ahora, hermanos, aquí va a pasar algo importante. Jacob va a recibir una revelación. Sí, a través de un sueño, él va a soñar y va a recibir una revelación que yo la puedo dividir en dos partes. Una parte es visual, él está viendo que sucede algo, y la otra es auditiva, es decir, ya está escuchando algo de parte de Dios. Y miren lo que dice en el versículo 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por allá, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Eso es lo que estaba viendo. Inmediatamente el versículo 13 dice, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Amén. Esta palabra no es para ti, hermano, pero di amén, hermano. Voy a ser carismático un poquito, hermano. No quisieras que Dios te hablara así, hermano. No importa lo que pase, yo voy a estar contigo. No importa lo que vaya a suceder, a donde tú vayas, yo voy a ir contigo. No te dejaré. No, nadie quiere esta palabra, ¿verdad? Amén, hermanos. Entonces, aquí hay un asunto, porque lo que viene después dice, habla de una interpretación. ¿Cómo lo interpretó Jacob? O sea, una vez que vio todo esto, ¿qué interpretó? ¿Y cómo sabemos que lo interpretó bien o mal? Bueno, dice allí que despertó Jacob de su sueño, el versículo 16, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y no lo sabía, y tuvo miedo, y dijo, ¿cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que casa de Dios, si quieren pueden subrayar eso, y puerta del cielo. Entonces, en el versículo 18 dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar. ¿Cómo lo llamó? Betel. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Ahora, ¿qué significa Betel? Casa de Dios. Casa de Dios. Dejen eso en la mente. Casa de Dios. Bueno, entonces, hasta ahí sucedió eso, ¿no? Entonces, Jacob hace un voto. O sea, la manera en que interpreta todo esto, dice, hombre, este Dios es terrible. No sabía yo que aquí estaba Dios. Creo que tengo que hacer un voto. ¿Por qué? Porque si se me está presentando es porque él quiere que sea mi Dios y yo voy a ser su siervo, ¿no? Entonces, Jacob hace voto en el versículo 20. E hizo Jacob voto diciendo, si fuera Dios conmigo, noten cómo lo dice, si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diera pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será y todo lo que me diere, el diezmo apartaré. Pero yo no voy a hablar del diezmo, no se preocupen. Pero noten cómo es que él dice, esta será casa de Dios hasta que se cumpla esto, y él será mi Dios hasta que yo vuelva aquí. Qué terrible, ¿no? De repente nosotros hacemos interpretaciones equivocadas cuando nos encontramos con Dios. Y miren, hermanos, es importante lo que les estoy diciendo, porque una mala interpretación de quién es Dios hoy va a repercutir en el resto de mi vida. Todo lo que yo haga en consecuencia, el concepto que yo tenga de Dios, va a definir el tipo de vida que yo voy a tener. Jacob estaba tomando en este momento a Dios y estaba diciendo, ok, me dices que vas a estar conmigo, pues yo voy a ver si es cierto, y si en realidad lo cumples, entonces tú vas a ser mi Dios. ¿Saben? No se saquen de dónde, y es que el problema es que en aquellos tiempos, la manera en que uno escogía a dioses era así. Había una multitud de dioses. Entonces él dijo, pues aquí hay otra opción. Vamos a ver si me conviene recibir esta. Y entonces, si él cumple lo que dijo, tú vas a ser mi Dios. Ok. Bueno, vamos a ver lo que sigue. De allí Jacob llega hasta la casa de su suegro Labán. Conoce a Raquel y se enamora a primera vista. Esto es algo hermoso. Y entonces él dice, dime qué debo de hacer para que Raquel sea mi mujer. Entonces lo hace trabajar por 7 años. Y cuando es el tiempo de entregarla por esposa, ¿saben qué pasó? Le dio a Lea por mujer. Entonces, ¿qué me hiciste? Dice, es que no era posible, que aquí nuestras tradiciones es que no te dé a la menor después de la... O sea, primero es la mayor y después la menor. Pero trabájame otros 7 años. Y entonces trabaja otros 7 años con él. Entonces, Jacob trabaja y después Labán se da cuenta que está siendo prosperado por causa de Jacob. ¿Se acuerdan qué es lo que le dijo Dios? Donde quiera que vayas, yo voy a estar. Y a veces, hermanos, donde estamos muchos de nosotros, no se menosprecien, hermanos, donde estamos muchos de nosotros, somos una bendición para el pueblo. Pero a veces nos empeñamos como si la iglesia en realidad no lo fuera y en realidad pensamos que no somos de bendición para mucha gente. Lo somos, hermanos. Somos de bendición. Y este hombre, su suegro, reconoce que estaba siendo prosperado por causa de Jacob. Entonces, lo que sucede es que tiene hijos e hijas, y de nuevo, ¿qué creen? Tiene problemas familiares. Se mete en broncas con su suegro Labán, ahí con el tema de las tierras y de los ganados y todo eso. Llegan a un acuerdo, pero al final, ¿qué creen? Jacob tiene que huir de Labán. Previamente a eso, en Génesis capítulo 31, versículo 13, Dios se vuelve a presentar a Jacob y le dice, yo soy, hasta le pone referencia como si hubiera otro Dios, pero a veces somos así, hermano. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra que tú, de tu nacimiento. Ya habían pasado más de 14 años, ¿sí? Y él todavía no volvía. Y entonces dice, ya es hora de que regreses a cumplir tu voto. Es hora de que te levantes. Y miren, esta palabra es importante, hermanos. Yo quiero que la digan conmigo, levántate. Con fuerza, hermanos, levántate. Eso. Estoy usando simplemente un mecanismo para que no se duerman, hermano. No crean que es algo especial lo que estoy haciendo. Y entonces dice en el Génesis capítulo 31, versículo 20-21, y Jacob engañó a Labán, arameo, no haciéndole saber que se iba, y dice, ¿lo tienen ahí? Génesis 31, 21. Jacob engañó a Labán, arameo, no haciéndole saber que se iba, y huyó otra vez. Bueno, entonces ahora huye de su suegro Labán. Lo persigue Labán y es un rollo ahí. Hay muchas cosas que no les voy a decir ese porque no es importante, pero en Génesis 33, versículo 18 dice, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Parán Aram, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó Elohí Israel. ¿Saben qué significa Elohí Israel? El Dios de Israel. ¿Por qué se llama así? Porque en este inter que ya no les comenté, Dios le cambia el nombre a Jacob. Él dice, ya no vas a ser Jacob, pero vas a ser Israel porque luchaste con Dios. ¿Sí? Pero algo pasa aquí, hermano. Como está viviendo ahí en Siquem, ahí había otra, estaba la familia de Siquem, y Siquem, que era el príncipe, deshonra a una de las hijas de Jacob, a Dina. La viola, la toma por mujer a la fuerza. Entonces, Amor, padre de Siquem, reúne a los pueblos y le empieza a decir, mira, yo sé que mi hijo se equivocó, pero está enamorado de la chica. Entonces, ¿cómo ven si unimos los pueblos? Ustedes toman a nuestras hijas y nosotros tomamos a sus hijas y hacemos un gran festín y somos un... Entonces, ¿qué le dicen los hijos de Jacob? Es que entre nosotros no es permitido. Tendrían que estar circuncidados. ¿Y qué es lo que pasa? Dicen, oigan, ¿cómo ven? Nos proponen esto, pero hay que circuncidarse. Y la gente dice que sí. Entonces, ya siendo adultos se circuncidan. Y yo no sé si alguna vez han sido circuncidados. Pero evidentemente era un dolor terrible. Y dice que en el tercer día, cuando ya se había cumplido el tiempo del dolor máximo, no tenían fuerzas para levantarse. Entonces los hijos de Jacob mataron a espada a cada uno de ellos. Y tomaron a sus mujeres y tomaron el botín y hicieron un desastre. ¿Qué creen? Otra vez problema. Dice Génesis 33, 18, 20. Después Jacob llegó, no, perdón, en 34, 30, perdón. Ese es el último versículo del capítulo 34 y ya vamos a llegar al capítulo 35. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me han turbado con hacerme abominable a los moradores de la tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Otra vez problemas, hermanos, problemas ya no solamente adentro sino también afuera. ¿Se imaginan? ¿Y qué creen? Dios se tiene que huir otra vez. Jacob tiene que huir otra vez. Pero Dios se presenta en el versículo 1 del capítulo 35 y le dice allí, ya tiene sentido, ¿verdad? Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios otra vez toma la iniciativa. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado la iniciativa? Nunca, hermano. Dios vuelve a tomar. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo voy a hacer todo lo que he dicho. Entonces, miren, una de las cosas que pasa es que Jacob debía llegar a Betel y se quedó estacionado en Siquem. ¿Saben cuánto tiempo quedó ahí estacionado? 10 años. 10 años estuvo allí. Él debía regresar a su pueblo, pero a Betel. Porque ahí debía, o sea, tenía que llegar a Betel y ahí es donde tenía que haber hecho el altar. Pero se quedó estacionado en Siquem y ahí hizo el altar. ¿Sí? Ahora, para que se den una idea, es como si Dios me dijera, regrésate a Jalapa, porque ahí es donde te voy a dar terrenos. Pero yo me quedo en Cerro Gordo. Para que se den una idea de la distancia más o menos. Y entonces me vuelvo desobediente. La actitud de Jacob aquí era muy cínica, hermanos, porque él debía cumplir su voto. Él es el que lo dijo, él por su propia boca cayó. Él es el que dijo, yo voy a hacer esto, si tú me das esto, entonces yo voy a volver. El resultado es que de esta desobediencia es que vinieron más problemas familiares y un probable conflicto entre otras naciones, entre otros pueblos. Aunque Jacob no cumple con su voto, la promesa de Dios nunca estuvo a expensas de él, nunca estuvo en peligro. Porque no dependía de Jacob ni lo que había prometido él, sino que era parte de la voluntad de Dios hacerlo. Él dijo, no te dejaré hasta que haga lo haya hecho como te dije. Qué hermoso, ¿verdad? A pesar de la rebeldía de Jacob, él dijo, no te voy a dejar. Así que no importa lo que pase, si somos sus hijos, Dios nos llevará hasta donde Él dijo que nos llevaría. Y no nos dejará hasta que Él haya hecho lo que dijo que va a hacer con nosotros. Aunque eso signifique a veces, hermanos, que tengamos que sufrir las consecuencias de nuestras propias desobediencias. Yo me imagino que si Jacob pudiera quitar un capítulo de su vida, sería el capítulo 34. Es el terrible, es más, ahí probablemente ni estamos escuchando nada acerca de Dios. Un capítulo terrible en la vida de Jacob. ¿Se imaginan? Ultrajaron a una de tus hijas y tus hijos rebeldes van y matan, ¿no? O sea, generan una guerra. Dios nos traza una ruta muy clara, hermano. Nos dice, levántate y recuerda cuando me presenté a tu vida, cuando huías de tu pecado. Todos, hermanos, cada uno de los que estamos aquí, en algún momento tuvimos que haber tenido un encuentro con Dios. En algún momento tú tuviste que reconocer que estabas huyendo de tu pecado. Porque el más grande problema que tenemos no son las deudas, no es la deuda con Coppel y Electra, aunque a veces quisiera yo huir de eso. No es eso, hermanos. Tu más grande problema es que tú tienes que huir de tu pecado y has hecho todo lo necesario para querer huir, pero todo lo que está en tus fuerzas, no lo que está en Dios. Dios nos da una ruta muy clara, hermano. Todos en algún momento hemos querido huir de eso y tienes que recordar el día que fue eso. No estoy para que te acuerdes de ese momento sentimental en que te lloraste. No, hermanos, acuérdate de aquel que te libró de tus propios pecados. Pero ¿saben qué, hermanos? A veces justificamos mucho nuestras decisiones. A todo le damos una justificación. ¿Sí? En lugar de ser obedientes, nos quedamos atorados por allá. Y en lugar de hacer lo que, a veces incluso lo que nosotros mismos prometimos, no lo cumplimos. Y justificamos y ponemos cualquier tipo de justificación para decir, no lo puedo hacer ahora. Es que me llegó por ahí una deudita y no podía. O es que no tenemos tiempo. Siempre habrá una justificación para no ser obediente. Siempre habrá una justificación para no llegar a la iglesia. Siempre habrá una justificación para no orar ese día. Siempre habrá una justificación para no leer la palabra. Siempre habrá una justificación para no ser diligentes y responder a la voz de Dios cuando te dice, levántate. Perdón, hermanos, si suena que es un regaño, no lo es. Y entonces dice allí, Jacob dice en el versículo 2 y 3, ya estamos avanzando. Jacob le dice a su familia, a todos los que con él estaban, quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes y límpiense y muden sus vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. El viaje de Betel a Betel demandaba una preparación especial. No podía llegar como estaba. Jacob reconocía que no podía llegar a Betel como estaba. Jacob no podía presentarse delante de Dios cargando otros dioses. Eso es absurdo. Tenía que amarlo a él significaba menospreciar el resto. Servirle a él significaba rechazar a cualquier otro dios. El problema es que quizás Jacob había decidido que Jehová fuera su Dios, pero ciertamente Jehová no era el Dios de toda su casa, hermano. Es evidente que Jacob nunca tuvo esa preocupación, por eso es que vemos ahí que él permitía que cada uno tuviera sus propios dioses. Jacob era un padre permisivo, se daba permisos. ¿Cómo es posible, hermanos? Dice, por eso les dice a ellos, quítense de dioses ajenos que hay entre ustedes. Vamos a limpiarnos todos, no podemos subir a Betel así. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos dado permisos a nuestras familias? Nos hemos dado permisos a nosotros mismos. Ay, es que yo soy nuevo, Dios entiende, o sea, el Dios es un Dios de gracia, me va a recibir así. Está bien, Dios es un Dios de gracia, pero sé obediente. En la mañana lo decía, no es un asunto de que no haya pecados, ¿sí? Sino mi capacidad de regresar a Dios y en arrepentimiento. Entonces, Jacob no podía hacer eso. Es evidente que Jacob nunca tuvo esa preocupación, fue muy permisivo. Y eso nos habla y nos hace recordar cuando a veces hacemos esos votos falsos, como el que hizo Jacob, ¿no? Cuando le dije, si fueras conmigo y me guardaras en este viaje que voy y me dieras el pan para comer y vestido para vestir, si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Es lo que dijo él, el voto de Jacob. Pregunta, hermanos, ¿acaso no le prosperó Dios? ¿Quiere escuchar? Sí. ¿No le guardó en su viaje? ¿Le faltó comida o vestido? ¿No le dio paz entre él y su hermano cuando regresó? Entonces, ¿qué estaba esperando para mostrar a su familia y a sus siervos que Jehová era el único Dios verdadero? Hermano, pregunta, ¿acaso no te ha prosperado Dios? ¿No te ha guardado en tu camino? ¿Te ha faltado algo, hermano? ¿Comida, vestido? ¿No te ha dado paz entre tus enemigos? Entonces, ¿cuándo vas a mostrarle a tu familia quién es el único Dios verdadero? ¿Cuándo vas a dejar tus ídolos, tus dioses, hermano? No piensen en esa virgencita que teníamos ahí, a la que estamos todavía guardando. Esos no son nada. Esas imágenes se rompen, se caen, la tiras a la basura, no pasa nada. Son esos ídolos del corazón que han tomado el lugar, el único lugar que le pertenece a Dios. ¿Cuándo te vas a deshacer de ellos? ¿Y cuándo vas a quitar en medio de tu casa todos esos ídolos que tus propios hijos han levantado? No tienes excusa porque Dios ha cumplido su promesa. Él ha sido fiel en mantenerte, en darte todo lo que necesitas. Un día dijiste, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Pero parece que el día de hoy tú sigues mandando en tu propia vida. No puedes servir a un Señor porque o amarás a uno y menospreciarás al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. No es posible. No tiene. Es como tener un vaso lleno de agua. Y lo quieres llenar de Jamaica. Tienes que vaciarlo, hermano. Y no lo dejes vacío, llénalo con lo que Dios te ha dicho que debes llenarlo. Hermanos, a veces tenemos un grave error. O sea, hay cosas que Dios quiere componer. Me gusta mucho la ilustración que hace el pastor Quique Torres de Querétaro. Y dice que en la restauración es como un jarro roto. No sé si alguna vez se les ha roto un jarro, algo. Lo cierto es que si tú quieres restaurar ese jarro, tú tienes que llegar ¿con qué? Con todas las piezas, hermano. Y a veces queremos llegar a Dios con ciertas piezas. O sea, Señor, compón todo mi vida, pero mira esto que me gusta, todavía no lo. El Señor, compón esta parte de mi vida, mi matrimonio, pero fíjate que me sigan gustando mucho las chiquillas. O sea, queremos entregarle nuestras vidas en pedazos, en partes. No queremos que Dios haga completamente nada en mi vida. Necesitamos obediencia. Y es lo que vemos ahí inmediatamente en el versículo 4 y 5. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en el poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que estaban a sus alrededores. Y no persiguieron a los hijos de Jacob. Qué hermoso es esto, hermano. Por gracia de Dios, en algunas ocasiones Dios no va a permitir que sufras las consecuencias de tus propios errores. A veces sí, pero en este caso Jacob no. Jacob no podía seguir siendo un patriarca ausente e incongruente. Necesitaba recuperar el liderazgo espiritual de su gente, de su familia. Y así lo hizo, porque ahora vemos en el texto que ya nos habla de Jacob huyendo, de Jacob moviéndose acá. Está hablando allí en nuestro texto que salieron todos. Pregunta, hermano, ¿tu familia va contigo o te acompaña? Cuando vienes a la iglesia, ¿van contigo o te acompañan? ¿Vienen contigo o te acompañan? Hay una gran diferencia, ¿no? Ya no me queda otra, pues tenemos que salir todos, porque si no, no voy a comer el domingo. Tengo. Dios seguía siendo fiel, hermanos, y guardando no solo a Jacob, sino a los hijos de Jacob y de sus consecuencias, porque dice que el terror empezó a difundirse sobre la ciudad de Salem y ya no lo persiguieron. Y entonces entramos en los últimos versículos. Y llegó Jacob a Luz, que estaba en tierra de Canaán, esto es Betel, y él y todo su pueblo con él, que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Por fin llegaron a Betel. Y por fin edificó el altar que dijo que iba a edificar. Nota, hermano, ¿notan algo allí, hermanos? ¿Notan la diferencia entre el Betel del capítulo 28 y el Betel del capítulo 35? ¿Lo notan, hermanos? En el capítulo 28, Jacob le llama Betel al lugar donde se había encontrado, pero regresa otra vez y vuelve a cambiarle el nombre, pero ¿cómo le pone? El Betel. ¿Y saben qué significa eso? Betel significa casa de Dios, pero el Betel es difícil traducirlo, hermanos. Para que nos haga fácil, la traducción sería el Dios de Betel. Es decir, el Dios de la casa de Dios. Antes de esto, Jacob llamaba a Betel como un lugar terrible, pero ahora lo reconocía como un refugio, porque Dios se apareció allí en el día de su angustia. ¿Saben cuál es la diferencia entre el capítulo 28 y el capítulo 35? Dios. ¿Cómo? ¿Es que no se apareció Dios? Sí, el asunto es que en nuestros corazones, o en el caso de aquí de Jacob, en el corazón de Jacob hay una gran diferencia en el capítulo 28 que en el capítulo 35. En el capítulo 28, él estaba diciendo, si tú me cumples, entonces serás mi Dios. Pero cuando llega al 35, dice, me doy cuenta que una casa sin Dios no es casa de Dios. Me encanta lo que dice Salmos 46:7. Dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jacob entendió algo muy importante aquí, hermanos. Entendió que no había lugar más seguro que aquel lugar donde estuviera Dios. Vuelvo a preguntarte, hermanos, ¿tienes un refugio? ¿Tienes un refugio, hermano? Porque hay uno disponible y ese es Dios, hermano. Él es Dios. Miren, David, me gusta cómo David lo expresa, cómo hace esta referencia de que no es un lugar geográfico, es Dios estando conmigo. Miren, el Salmo 3, vamos ahí al Salmo 3, dice, Salmo de David, ¿cuándo qué? ¿Lo tienen ahí? Salmo de David, ¿cuándo qué? Huía, cuando huía delante de Absalón, su hijo. No les voy a contar toda la historia, pero huía de su propio hijo. Imagínense qué problemón traía David con su familia. Y él escribe este Salmo y dice, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamaré a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba. Hermanos, esta es la definición de seguridad. Esta es la definición de un lugar seguro. ¿Cuántos de ustedes, cuando han tenido un problema, no pueden dormir? ¿Sí o no? Viene un problema, pero problemón, y no podemos dormir. Se nos va el sueño. Eso, o sea, el problemón que tenía David en este momento, de tal manera que su hijo Absalón le estaba persiguiendo, no era cosa menor. Previamente habían violado a una de sus hijas y otro mató al otro. Ese es el contexto. Pero él dice ahí en el Salmo: yo me acosté y dormí y desperté. ¿Sí? Miren, en el tiempo de los temblores, algo que sucedió en Oaxaca, ustedes saben lo que sucedió, se cayeron los... Era inseguro estar adentro de casa. Lo más seguro era estar afuera. Y muchos de ellos no podían dormir por el más mínimo temblor que hacía. ¿Se imaginan encontrar un lugar donde puedas dormir? O sea, acostarte, dormir y despertar. Eso es la definición de seguridad. No estamos diciendo que los problemas de David se resolvieron. Los problemas de David no se resolvieron, pero él dice que podía acostarse, dormir y despertarse. ¿Por qué? ¿Otra vez por qué? Porque Jehová le sustentaba, hermano. ¿Cuánto queremos un refugio? ¿Tienes un refugio, hermano? ¿Quieres uno? Confía en el Señor, confía, porque no hay otro refugio, no es geográfico, hermano. No es un lugar donde tú puedas ir a esconderte, es un lugar donde está Dios. Y donde está Dios es el lugar más seguro para ti. Es el lugar más seguro para tu familia. Es el lugar más seguro para tu matrimonio. Es el lugar más seguro para una iglesia, hermanos. Una iglesia que se reúne para adorar al único Dios y levantar un altar al único que lo merece. En otros salmos de David dice: Roca, Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmo 59:16: pero yo cantaré de tu poder y te alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. No es una ubicación geográfica, hermano, tu refugio. Donde quiera que estés, mientras esté Dios, será un lugar seguro. No es ausencia de problemas, es confianza en el único que puedes confiar. Y yo quise llamar a este sermón un refugio eterno, porque en realidad lo que necesitamos es eso. No un refugio temporal, no un refugio geográfico, un refugio eterno. Todos necesitamos un refugio eterno. Otra vez cobra sentido lo que dice: y Dios dijo a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Miren, hermanos, es muy simple. Dios diseñó una ruta de escape cuando estés huyendo de alguna situación. No está diciendo que huyas de tu responsabilidad, sino de ese momento en el que tú sientes que ya las cosas se acabaron, ya no hay más fuerzas, no hay solución. En ese momento Dios te dice: levántate de donde quiera que te hayas estancado, sube a tu refugio, a tu Betel, y quédate allí. Muchos de nosotros lo que hacemos es venimos los domingos creyendo que nos encontramos con Dios, y después de allí, nada. Dice Salmo 91:1: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El versículo aquí no dice el que visita el abrigo del Altísimo. No, el que se queda allí, y ese es el llamado. Cuando tú hagas de tu hogar, de tu iglesia, un verdadero refugio, es decir, cuando tú pongas en medio de tu iglesia, cuando tú pongas en medio de tu matrimonio, de tu familia, a Dios, sepa que ese es tu refugio. Y una vez que ese sea tu refugio, no te muevas de allí, hermano. No te muevas de allí. Entendiendo también que eso significa hacer ese trabajo de limpieza, ¿no? No llegas así como: quítate de esos ídolos, quítate de esos dioses falsos, límpiate, lávate. y preséntate delante de ese Dios. Acuérdate, haz memoria del día en que te libró de tu día de angustia. Acuérdate, hermano. Miren, hermanos, el primer lugar que debería ser un refugio para nosotros debe ser nuestra casa. El segundo, pienso yo, debería ser la iglesia. Y el tercero debería ser siempre el cielo. El primero, hermanos, porque siempre, siempre es el mejor lugar, hermano. Pero si te has empeñado en destruir tu propio hogar, hermano, te estás poniendo el pie tú solito. Oye, ¿cómo hago que mi casa, mi hogar se vuelva un refugio si yo estoy harto de eso? Estoy huyendo de mi matrimonio, estoy tratando de buscar a lo mejor como salida al divorcio. Ya no quiero ver a mis hijos, ya estoy harto de mi crianza. Acuérdate del Dios que te libró y ponlo allí en medio, hermano. Si tú no haces un devocional con tu familia, hermano, ¿qué quieres? Si tú no te pones a orar con tu familia, ¿qué estás esperando? ¿Qué crees que va a suceder? Hermano, ¿quieres que Dios esté en esta iglesia? Porque a veces hasta queremos huir de la iglesia, hermano. La razón es que tú no vienes a adorar a Dios aquí, tú vienes a que te sigan sirviendo. Pero la iglesia también debería ser un lugar, un refugio. ¿Cómo construye un refugio en la iglesia? Lee la Biblia, sirve en la iglesia, conoce a los hermanos. Involúcrate para que sepas qué está pasando. Hay muchas cosas que son malos entendidos. No son asuntos de pecado que quieran cometer contra ti o contra otro. A veces son malos entendidos. Muchas veces se forman amistades sin Dios en medio, hermano. Podemos hablar de fútbol, podemos hablar de deportes, podemos hablar de todo lo que quieras, menos de Dios. Dios no está en medio de tu amistad. Quieres hablar de todo con tu esposa, menos de Dios. Por eso quieres huir del matrimonio, por eso quieres huir de la crianza, por eso quieres huir de todos lados. Hermano, levántate. Nada nuevo va a suceder si sigues haciendo exactamente lo mismo. Los problemas no se van a resolver si sigues haciendo las cosas a tu manera. Tu familia no te seguirá si sigues siendo incongruente. Tu matrimonio no se restaurará si te empeñas en seguir siendo el de siempre. Y tu crianza no será efectiva si sigues estando ausente para ellos. No sé cuáles son tus pensamientos ahora, hermano, o dónde estés estancado, pero Dios te ha llamado y te ha hecho un llamado muy claro. Levántate, levántate, hermano. Toma tu liderazgo espiritual de tu familia. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que Él estará contigo y te guardará por donde quiera que vayas y porque todo lo que hagas junto a Él, eso va a ser posible. Él no te va a dejar. Él no te dejará hasta que haya hecho contigo lo que Él dijo que va a hacer. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos en esta tarde por tu palabra, Señor. Gracias por ser tú nuestro refugio. Porque ciertamente en cualquier lugar estamos en peligro, Señor. Padre, queremos que nuestro hogar sea un refugio. Queremos que nuestro matrimonio sea un refugio, que nuestras amistades sean un refugio para ti, que nuestra iglesia sea un refugio, Señor. Entonces, enséñanos a ponerte en medio de esos lugares, Señor. Padre, cuando vengan cosas terribles, ayúdame a recordar que yo tengo un refugio eterno, que está en espera de mí. Ciertamente no voy a ir allá en cualquier momento, pero siempre será bueno, Señor, recordar que hay un lugar eterno en donde me puedo refugiar solo porque tú estás allí. Bendice, Señor, a esta iglesia. Bendice cada hogar que aquí está representado. Bendice a cada hombre y a cada mujer que está criando hijos, Señor. Y levántalos, Señor. Levántalos, dale seguridad en este llamado, Señor. Permite que ellos dejen de estar ausentes, que se encuentren con su familia a través de lecturas, a través de oración, Señor. Permite que este pueblo tuyo se levante desde casa, Señor, haciendo lo que le corresponde, Señor. Que edifiquen un altar en medio de sus casas, Señor. Que edifiquen un altar en medio de sus familias, Señor. Para que cuando vengan los problemas, ellos sepan que no tienen que ir a ningún otro lugar, porque allí estás tú y ese es el lugar más seguro, Señor. Ruego, Padre bendito, que en realidad tú seas siempre nuestro refugio, Señor. Y que no estemos levantando falsos altares, Señor. Permite, Padre bendito, que tu iglesia, esta iglesia que te adora cada domingo, te adore el resto de la semana. Gracias, Señor, porque tú eres mi Betel. En el nombre de Jesús. Amén.